Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo. Efectivamente, estamos de regreso en vivo a través del 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara. Siendo exactamente las 5:07 minutos, Asael SG de este lado les da... Yo voy a empezar a hablar de mí en tercera persona. Sí, Asael SG les da la bienvenida. Sí, está muy arrobas de mamadores. Pero bueno, Asael López de este lado del micrófono, muchas gracias por estar con nosotros. Un día más, este martes 22 de noviembre del 2022, el día del debut de mi selección mexicana, claro que sí. Como en los old school, Alberto González está en los controles técnicos y operativos, como en las épocas OG. Le mandamos un saludo al buen Humberto González, ¿verdad? Humberto Magaña. Efectivamente, que no sabemos dónde esté, pero si de casualidad nos estuviera escuchando, saludazos. Y él lo escuchó aquí. Ricardo García, que hoy traes el uniforme.
Hoy traigo el uniforme de los
pero
martes.
Pero ya es otra.
Y esta es nueva.
Es otra.
Es nuevo,
sí. Se ve negra bien.
Sí, como que no ha pasado por la lavadora.
Efectivamente.
Quiero mandar un saludo a mi amiga Liz, que me regaló esta de cumpleaños, Navidad, Año Nuevo.
Pero
está bonita,
¿no? O sea, ¿no la habías estrenado desde hace un año? ¿O?
No, apenas me la dio.
Ah, o sea, te adelantó el regalo.
Pues mi cumpleaños fue hace un mes.
No, mi bros, pero pues de hace un mes faltaban 2 meses para Navidad. ¿Cómo te da un regalo
no,
así?
No, por eso, como se atrasó el cumpleaños. No importa, regalo de Navidad, cumpleaños, todo en una playera. Si no, nos están viendo a través de la transmisión en Facebook. Es una playera de Super Nintendo, con el logo así muy bonito.
Y negro de verdad.
Negro...
No como mi pantalón, que ya es como grisáceo.
O como las otras playeras negras que traigo. Son como grisesonas, ¿no? La de Nintendo 64 también, que no. Nomás ya no daba más. Yo soy Ricardo García. Le saluda Ricardo García en Twitter, Instagram,
ya TikTok y The Real. Vamos a hablar en tercera persona nosotros mismos.
Instagram, TikTok, Twitter... Y bueno, próximamente tendremos que abrir un Mastodon, yo creo.
¿Qué? Mira, tengo tal indiferencia ante las nuevas redes sociales. He escuchado de Mastodon, sobre todo de las primeras semanas, meses, que se concretó como ya 100% la compra de nuestro padrino Elon Musk. Pero la verdad es que ni siquiera he tenido la curiosidad de saber o de ver más bien como la interfase de Mastodon. Es como Twitter.
Twitter, exactamente.
O sea, es lo mismo.
Exactamente.
Pero bueno.
Y bueno, arroba aquel Ricardo, en todos lados.
Ahí está. Y antes de entrar de lleno con lo que nos... Es que no quiere decir lo que nos truje, porque eso me parece muy informal. Con lo que nos acontece, lo que nos convoca el día de hoy, les tenemos la pregunta. Les tenemos la pregunta que, por supuesto, más adelante... pues les estaremos diciendo el por qué. Díganos usted si cree que la tecnología sirve para conectar generaciones. Que tal vez, mire, por ejemplo, o sea, los tíos que tienen Facebook, a través del Facebook puedan conectar tal vez con sobrinos, con nietos que tal vez no veían, etc. Este tipo de ejemplos en los que... nos demuestra la tecnología, vaya, que de pronto no todo es tan malo. Díganos usted si cree que esto es cierto o estamos romantizando la tecnología. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo aquí a través del Facebook Live. Y también estamos transmitiendo a través del Twitter de arroba Radio UDG. Así que esa es la pregunta oficial que les tenemos el día de hoy. Díganos usted si cree que las... que la tecnología sirva para conectar generaciones. Vamos a escuchar nosotros la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves con este resumen de las notas videojueguiles de la semana en esto llamado Zona Pixel. Después iremos a un corte de estación, pero regresamos con más aquí en los Martes Tecnogamers.
Hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. En esta ocasión, los consentidos de la semana fuimos todos los fanáticos de este popular hobby tras la revelación de los títulos nominados al GOTY 2022, un evento donde se premia al mejor juego del año. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Y el parche de nueva generación de The Witcher 3 The Wild Hunt llegará este próximo diciembre. y la desarrolladora polaca CD Projekt Red, a través de sus redes sociales, ha confirmado que el tan ansiado parche Next Gen de The Witcher 3 The Wild Hunt no solo ya viene en camino, sino que además estará disponible este próximo 14 de diciembre. La actualización de la última generación para The Witcher 3 The Wild Hunt llegará el 14 de diciembre, gratis para todos los que ya tienen el juego. Para más detalles y revelación de la jugabilidad, sintonicen Twitch la próxima semana en twitch.tv/CD Projekt Red. Por nuestra parte, no podemos estar más contentos por la llegada de Geralt of Rivia a la nueva generación. Solo esperemos que el port cumpla con las expectativas de una actualización de nueva generación con mejoras de resolución, calidad de texturas y una alta tasa de fotogramas. Y cuando CD Projekt Red abre una puerta, también cierra una ventana, porque la nueva expansión de Cyberpunk 2077 tendrá un costo extra. Lo que sí no fue tan grato durante esta semana fue que el director global de relaciones públicas de CD Projekt Red, Radek Grabowski, confirmó a través del portal GameRadar que la próxima expansión de Cyberpunk 2077, llamada Phantom Liberty, sí tendrá un costo extra que los jugadores tendrán que pagar. Según sus palabras, sobre el precio de la expansión, no hemos compartido detalles exactos, pero será de pago. Si bien no es sorpresa el hecho de un costo por expansiones como esta, pues años atrás el título estrella de la desarrolladora de Witcher 3, Wild Hunt, tuvo dentro de su tiempo de vida dos expansiones de alto perfil, una llamada Hearts of the Stone con un precio de $10 y otra llamada Blood and Wine que contó con una nueva región y se vendió por un precio de $20, sí hay que hacer hincapié en la problemática que supone priorizar las ganancias del título por encima de enmendar un daño, en donde a pesar del parche 1.6 para las consolas de pasada generación, estas están lejos de ser una versión estable a pesar de las múltiples mejoras. Y los Video Game Awards 2022 están a la vuelta de la esquina, por lo que no vemos la hora para conocer cuál será el mejor juego del año. Con la puesta en marcha de la edición 2022 de los Game Awards, el portavoz del evento Jeff Kingley dio el pistoletazo de salida tras la revelación de los nominados de esta nueva edición. Si bien les dejaremos una lista completa de los nominados en las diferentes categorías que pueden consultar en nuestra página udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento, es indiscutible el interés por cuáles fueron los nominados para competir por la apreciada presea del mejor juego del año, por lo que los nominados al GOTY 2022 son A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Xenoblade Chronicles 3. La suerte está echada. Ahora sí, hagan sus apuestas. Por nuestra parte, ponemos las manos sobre el juego por God of War Ragnarok. Solo falta esperar hasta el próximo 8 de diciembre para conocer al ganador de uno de los eventos más relevantes del gaming. Aún así, recuerden, todos y cada uno de estos juegos son grandes títulos, por lo que son unos suertudos los que hayan podido probar alguno de estos juegazos. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Summer Peel, para PC, Xbox One y Xbox Series. Pentiment, para PC, Xbox One y Xbox Series. Y Call of Duty Warzone 2.0, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Acel en el estudio. Muchas gracias a nuestro radioescuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Los martes son gamers en Punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto 5. Red wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live. Le damos la bienvenida a este su programa #MartesTecnoGamer el día de hoy con una pregunta. Más adelante les diremos. Tenemos en realidad una nota muy emotiva para ablandar esta semana que nos iba a decir que va comenzando, pero no es martes. Así que bueno, vamos iniciando con estas notas. Primero, ¿compraste algo relacionado con los videojuegos en este #BuenFin?
No compré nada en este #BuenFin porque no me hacía falta nada. Estuve en un modo zen de...
Bien, bien.
Te hice caso.
Bien, claro.
Hice caso, no me dejé vencer por el consumismo porque estaba pensando, ay, me voy a comprar una navajita suiza o me voy a comprar unos tenis, pero realmente no me hace falta nada de eso, entonces no me compré nada.
Pues sí. ¿Tú? El God of War nomás, pero el 4. Está muy vara, de hecho, si ustedes son usuarios de PlayStation, a propósito de que salió el nuevo, aquí vamos como dos generaciones atrás. Salió el PlayStation 5 y yo apenas me iba a comprar el PlayStation 4. Cosas.
Venga. Sí.
Entonces, el God of War para PlayStation 4 está muy barato, está como en 220 varos. ¿Sí?
¿220?
Simón. No, digital, obviamente.
Sí, digital. No, pues sí. Mira, sí. Ya desde que los juegos no traen librito,
sí, ya no vale
no
la pena.
No me importa comprarlo digital. Y acá...
Alberto González, nada. No. Padre responsable.
Qué bueno.
Hombre responsable, qué bueno, ingeniero responsable.
Qué bueno. Aquí nuestro ingeniero máximo.
Efectivamente.
Nuestro ingeniero máximo.
Ingeniero de título. No que los otros que hemos tenido.
Hay otros que pues, ni titulados.
Usurpadores.
Usurpadores, sí, claro. Usurpadores.
Truncos.
Truncos, sí.
Pero bueno.
Ahí con el agente del departamento de titulación de la maestría, sí, persiguiéndolos.
Ya
sí,
deben.
Por favor.
Ya deben al conocer.
Échame un paro.
Pues mira, vamos a ver qué traes.
Traigo una buena noticia, una gran noticia.
Está bien, mira, hoy andamos positivos, porque la semana pasada anduvimos muy negativos.
Oscuros. Pero fíjate, traigo una buena noticia de esas que a mí me dan gusto, pero a otra gente no.
Ah, ok. Ajá, a ver.
Exacto. Pues Amazon Alexa se constituye como una fanfarria.
Ok.
Colosal fracaso económico para Amazon.
Pero las Alexas son un éxito, ¿no?
Así es, 10 mil millones de dólares este año.
O sea, son
de pérdida.
De pérdida. Yo pensaría que las Alexas son más populares que los Google Homes. Si hablamos como de estos dispositivos, estos smart devices que te ayudan ahí, asistentes del hogar.
Pues no.
¿Cómo crees?
Pues no.
Aquí... ¿Tú tienes Alexa o tú tienes Google Home?
Yo tengo Google Home. Y seguro también es una cosa para que pierdan dinero, pero ahorita te voy a contar mis historias. ¿Tienes algún asistente inteligente?
El ingeniero Alberto González tiene Alexas.
¿Tienes Alexas? Y los focos y todo, o sea, minando datos e información personal a todo, ¿no?
Ya,
a todo.
El FBI ya tiene todo de el ingeniero Alberto González.
Ya sabe ahí a qué hora se duerme, a qué hora prende la luz, todo, ¿no?
Todo.
¿A qué horas preguntas? ¿Y cuándo fue la independencia de México?
Efectivamente.
Cuando le pregunta a la Alexa, todo lo conoce. Pues mira, Amazon está atravesando un periodo de grandes despidos.
Se dice que... Oye, sí, ¿eh? Uh-huh,
10,000 puestos de trabajo serán eliminados en un corto plazo. Y una de las áreas que ha sido impactada de forma más salvaje es la unidad de negocio de Amazon Alexa, que aparentemente está pues ya dejando de ser... santo de la devoción de este gigante de la tecnología. Y es que, como dice un reporte de Business Insiders, que detalla que esta rápida caída del asistente de voz, pues ya es algo que se veía venir y que también es pues una caída en el sector de hardware de Amazon. Y es que este asistente virtual ha estado disponible por alrededor de 10 años y pues ha sido pues tope de gama, ¿no? O sea, como punta de lanza más bien, no tope de gama. Punta de lanza en esta área de las asistentes de voz junto con Google y con Apple. Alexa nunca ha logrado crear un flujo constante de ganancias.
¿Cómo crees?
A pesar de que pues en realidad no hace dinero. Alexa no hace dinero porque en realidad... las bocinas inteligentes Alexa pues son bastante económicas y pues no necesitas... bastante económicas, digamos, que te sale un Echo Dot, que es el más chiquito, que sale $1,000.
Y sabes, no sé cuál sea el truco, pero efectivamente se supone que solamente podrías conseguir estas Amazon Alexas en Amazon.
Uh-huh.
Y sin embargo, en muchas ocasiones y de manera más común, en Mercado Libre las encuentras más barato que en Amazon.
No lo dudes,
están calientitas.
Sí, mira, tenemos que aquí la Amazon Echo Dot con reloj, modelo 2022, está en $1,500.
¿Es la redondita?
La redondita.
Ok.
Estaba en $1,550 y en descuento a $1,000 pechereques. Y la que no trae reloj, de $1,300 a $800. Realmente no es tanto, considerando que puedes tener un asistente inteligente y una bocina, vaya. Una bocina de una calidad relativamente buena, mucho mejor que las del Google Home, por ejemplo.
Eso era lo que iba.
tiene una calidad de audio mucho mejor y pues también son mucho más sensibles y tienen una mejor detección y reconocimiento de voz. Pero pues esta nunca han sido negocio aparentemente, y que esta, la parte de la división de Alexa es parte de la del grupo Worldwide Digital, de que junto con Amazon Prime Video, pues dice que esta división completa ha perdido $3,000 millones solamente en el primer trimestre de 2022.
No te lo puedo creer.
Con la gran mayoría de estas pérdidas atribuidas a Alexa. Y es que aparentemente esto duplica las pérdidas de cualquier otra división. Y este reporte dice que el tema, el equipo de hardware está en ruta a perder $10,000 millones
De dólares.
$10,000 millones Ando muy disociado hoy, amigos, perdón. Entonces parece que Amazon ya se cansó de andar quemando billetes.
Yo pensé, tal vez yo me estaba dejando llevar, porque en realidad Alexa es un dispositivo que a mí me parece muy agradable. Y a mí, en lo personal, sí me resultaba o me resulta de mucha ayuda. Porque pues trabajando en lo que trabajamos aquí en estos medios de comunicación y sobre todo en estas épocas venideras de la FIL, pues tenemos que agendar muchas entrevistas y en realidad es muy fácil y muy útil decirle a Alexa que te agende cosas. Y fíjate, yo pensé, sí, yo creo que me estaba dejando llevar por mi gusto por Alexa. Yo pensé que era un... Pensé que ibas a decir que era un rotundo éxito.
No, un rotundo fracaso, es un éxito para mi corazón.
Está cayendo, están cayendo las grandes empresas.
Y es que una de las cosas que decían, bueno, que pensaban hacer con Amazon, Alexa, era que, bueno, Amazon Echo, da igual, Alexa Echo es una de las de los artículos mejor vendidos en Amazon, y la mayoría de estos dispositivos son vendidos prácticamente al costo. O eso es lo que nos dicen.
Según,
¿no? Según. Pero bueno, al costo, considerando ahí algún gasto de operación y tal, porque lo que querían era que querían hacer dinero cuando la gente usara sus dispositivos Alexa y no cuando los compraran. Porque pues no es como que la Alexa te ponga anuncios mientras la estás usando. Y sí, lo que querían era que la gente pudiera comprar cosas en Amazon a través de estos dispositivos. Pero yo la verdad no le diría, oye, Alexa, cómprame una computadora. Bueno, esto es un ejemplo muy, muy fuerte, pero cómprame un paquete de papel de baño, ¿no? Y ya, ya te lo compré, ya ahí viene, ¿no?
Pero o sea, hay gente que sí lo hace.
Pero muy poca, porque pues están perdiendo dinero con eso. Y la otra cuestión que yo me imagino, ¿no? Y aquí entrando al terreno de la especulación.
Este es tu ¿cómo se dice?
Es mi nota editorial.
Ajá, tu editorial.
Ahí va mi editorial. Es que al momento de que nosotros estamos interactuando con las Alexas y con todos los dispositivos de reconocimiento de voz en general, lo que estamos haciendo es hacer entrenamiento a estos algoritmos de reconocimiento de voz.
Efectivamente.
Lo que, pues, es brutal, ¿no? Le estamos dando una cantidad de información tanto a Google como a Apple como a Amazon para que puedan, si bien...
Y vete tú a saber a quién más.
Que bien puedan, si bien... Para que puedan reconocer mejor nuestra voz, nos puedan dar un mejor servicio, pues, utilitario, ¿no? De que ponme una canción o cuál es la independencia, de cuándo fue la independencia de México, ¿no? Y que te conteste y tal. Pero yo creo que ahí también va el tema del negocio. Que puedan hacer modelos de inteligencia artificial más robustos basados en el reconocimiento de voz. Que esto, pues, lo más nosotros estamos regalando nuestros datos. Y es que han salido notas hablando de que, por ejemplo, los asistentes de Google, e incluso pues todos los que tenemos un dispositivo Android,
sí,
traemos un micrófono constantemente escuchándonos en nuestro bolsillo.
Y al cual accedemos voluntariamente.
Y que le damos nuestra información de forma voluntaria. Entonces, ahí podemos ver que hay personas que han hecho, pues han pedido, han solicitado a Google la recuperación de todas las interacciones de voz que han tenido con sus dispositivos. Sí. Y salen interacciones que definitivamente no fueron solicitadas y quedan almacenadas para, pues, el posterior uso de este gigante tecnológico.
Yo he visto eso con las Alexas. En la aplicación de Alexa, si usted tiene una Alexa en su casa, pues necesita más bien una aplicación para bajarla, para manejarla y conectarla y demás. Hay una opción donde está todo también, todo es el historial de todos los comandos que le has dado. Y si usted lo sabe, hay Alexa. Ya lo hemos dicho, me parece. Las Alexas se tienen que activar diciendo Alexa. Y ahí ha habido ocasiones en las que se graban cosas sin necesidad de que tú le digas comandos.
Exacto. Entonces, ¿no? Entonces también hay veces que yo tengo un Google Home junto a la televisión
y de repente empieza a hablarme cuando estoy viendo la tele. Ajá, y nadie dijo Google, dijo, pues ahí. Y ahí les va un OK Google para que a todos ustedes se les active su teléfono en su bolsillo.
Qué caray. Yo pensé que eran un rotundo éxito.
Pues no, qué bueno que son un fracaso. Ojalá, mira, no necesitamos asistentes, más no necesitamos tecnología. De vuelta, reject modernity, embrace tradition.
Mira, es que eso es una buena pregunta. Dejando nuestros sueños, ya lo hemos hecho muchas veces, pero conforme pasa el tiempo y nosotros nos hacemos más viejos y más sabios, ¿sí? Y más dependientes de la tecnología también, creo que es momento de aceptar desde un punto personal que no podríamos regresar a la vida antes de la tecnología. Y no porque no queramos, sino porque nuestros trabajos, nuestros ahorros, la forma en la que hacemos transacciones, pagamos servicios, ya todo es así. Entonces no podríamos.
No, definitivamente no podríamos, pero bueno, ¿qué nos queda?
Mira, ya antes de despedir este breve corte y siguiendo con malas noticias para los gigantes tecnológicos.
Échale.
Ya, yo nada más quiero anotar aquí antes de continuar que ¿dónde les dijimos que esta compra y despidos masivos de Twitter por parte de Elon Musk iba a desencadenar un efecto dominó?
Uh-huh.
Aquí en Punto 5. Como 2 o 3 semanas antes de que eso sucediera.
Así es.
Nuestras fuentes ahí en Silicon Valley y estas cosas, mira, pero bueno. ¿Cuál es la noticia ahora que respecta a otros grandes de la tecnología, en este caso a Google y a Apple? Es que la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, mejor conocida como la CMA, investigará a estas dos empresas por monopolio en móviles y juegos en la nube. Esta autoridad que anteriormente, o sigue más bien trabajando en relación a la compra de Activision Blizzard y por tales prácticas truculentas y demás, pues el día de hoy anunció una nueva investigación en la que analizará con detalle a Apple y a Google, compañías que señala por supuesto monopolio en el terreno de los dispositivos móviles y juegos en la nube. Por medio de un comunicado aseguró que ambas compañías tienen un duopolio de dicho ecosistema y que ejercen un dominio absoluto en aspectos como los sistemas operativos, las tiendas de aplicaciones y los navegadores para móviles. La investigación cobra relevancia ya que se relaciona con las disputas entre ambas compañías y Epic Games, que Epic Games recordaremos que demandó también a Apple por lo mismo. Además, se vinculan indirectamente con los planes de Microsoft para expandirse a los móviles una vez que se concrete al 100% la compra de Activision Blizzard. Para justificar su investigación, la CMA argumentó que 97% de las búsquedas en Internet en móviles se hacen por medio de un navegador, ya sea de Apple o de Google. Además, ambas empresas tienen un importante negocio gracias a sus respectivas tiendas de aplicaciones y sus proyectos de videojuegos que implican el uso en la nube. Además, estas autoridades creen que su dominio en el terreno de los navegadores pueden tener mucho impacto en la experiencia de los usuarios de existir cualquier tipo de restricción. Además, argumenta que su enorme presencia puede obstaculizar el crecimiento del sector del gaming en móviles y en el cloud gaming. Por tal motivo, analizarán el dominio de las empresas en dicho mercado y las restricciones de juego en la nube que pone Apple en la App Store. La CMA también piensa que sus operaciones pueden estar perjudicando negocios, frenando la innovación y agregando costos innecesarios. Sus fuentes principales son las quejas de los desarrolladores, quienes no están de acuerdo con ciertas políticas y restricciones al momento de lanzar una aplicación o juego móvil para dichas tiendas virtuales. Y citamos las palabras de la CMA. Apple y Google han argumentado que se necesitan restricciones para proteger a los usuarios. La investigación de mercado de la CMA, que significa Competition and Markets, déjenme ver porque aquí está cortado, CMA, que al español se traduce de nuevo como la Autoridad de Competencias y Mercados en el Reino Unido, y sus siglas en inglés ahorita se las decimos, citamos. Apple y Google han argumentado que se necesitan restricciones para proteger a los usuarios. La investigación de mercado de la CMA considerará estas preocupaciones y considerará si se necesitan nuevas reglas para lograr mejores resultados. Las investigaciones de mercado pueden dar lugar a cambios en el comportamiento y las restricciones de las empresas, lo que mejora la competencia y genera más opciones para los consumidores y productos de mejor calidad. Esperemos a ver qué sucede, pero por lo pronto pues ya tienen por ahí una posible demanda por duopolio. otro grande que está en la mira de las autoridades gubernamentales, en este caso de todo Reino Unido.
Chale.
Están cayendo los grandes.
Qué bueno. Ya les hacía falta una zarandeada.
¿Sabes qué va a pasar? Nada.
No, pues no.
No, no. Eso es la verdad.
¿Sabes qué? Mira, me daría mucha tristeza que cayera a Twitter, pero estaría bueno.
Sí. Mira, mucho...
No, mira, nosotros nos tenemos que sentar y relajar un rato porque este señor lo está quebrando.
Sí, y mira, el fin de semana pasado, más bien la semana pasada, por ahí del jueves, viernes, fue tendencia Twitter out o Twitter 2 o Twitter the end, una cosa así. Sí. De que supuestamente miles y cientos de millones de usuarios estaban, ¿sabes qué? Yo ya, o sea, no, obviamente como en solidaridad por los despidos y malos manejos de Elon Musk. Uh-huh. ¿Y sabes qué ha pasado? Nada.
No, pues es que si sigue, mira, porque la chaviza piensa como tú, por eso las cosas, los cambios no suceden.
Y sabes que no hemos dicho esta noticia. Ya regresó Trump a Twitter.
Ah, pues imagínate otra mayor razón para salirse de ahí.
¿Viste cómo, cuáles fueron los...
¿Los primeros tweets?
No, Elon Musk puso una encuesta.
¿Ah, sí?
Ajá, así. Ah. Así decía, ¿está de acuerdo en que el former president Trump regrese o se instaló a su perfil? Yo voté que no. La encuesta estuvo abierta por una hora, votó que sí, y el cuate después eliminó la encuesta y decía Vox Populi, Vox Dei, y ya, le reiteraron la cuenta a Trump.
¿Qué tal?
Efectivamente, ahí está. @5red en Twitter, @5red en Facebook, vamos a un corte y continuamos.
Los martes son gamers y punto. 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Les repetimos la pregunta que le hacemos el día de hoy. Díganos usted si cree que la tecnología sirve para conectar generaciones y si sí y si nos quiere compartir algún ejemplo que, ay, ¿sabes qué? Pues, mi abuelita ya usa WhatsApp, entonces pues está más chido o ya platico más seguido con ella o de manera más fácil, porque he de decir que mi abuelita no usa WhatsApp, tiene WhatsApp. De repente se mete cada dos semanas y ya no está en mi ADN hacer llamadas telefónicas. Entonces, saludos abuelita, que de repente sí nos escucha y perdóname. Tal vez te hablé hoy.
Perdóname, abuelita.
Perdóname, abuelita. Efectivamente, así que esa es la pregunta del día de hoy. Díganos usted si cree que la tecnología pueda servir para conectar a las generaciones. Nos dice Carlos Cortía Villalobos. ¡Hey, jovenzuelos! Sí nos conecta con el pasado. Recuerdo las caricaturas de la Warner que veía en mi infancia, ya que mis tías y hasta mi padre envían diariamente piolines e imágenes de buenos deseos, fe y esperanza, lo cual me tiene hasta la madre. Pues sí, pero diles algo y se ofenden. Mira, sí, yo por eso en lo personal, si hay alguien de mi familia que me estoy escuchando, lo siento, pero los grupos familiares los tengo silenciados. Perdón.
No, bueno.
¿Tú no los tienes silenciados?
Yo ni tengo.
Bueno, tú ni usas WhatsApp para empezar.
No, sí uso WhatsApp, pero mi familia no habla en los grupos familiares.
Oh, no sé qué es peor.
No, está bien, y nomás de repente mandamos, y nomás tengo un grupo con mis hermanos y mis papás.
Sí, familia nuclear.
Familia nuclear, y nos mandamos fotos del gato, y ya.
Órale.
Y ya.
Buena práctica.
Sí.
WhatsApp igual familia, Telegram trabajo. Qué triste, que no podamos escapar de ningún.
No, Telegram es... Yo uso el Telegram para cotorrear, si quieren...
Pero dijiste que no los ibas a aceptar.
Pero pueden mandarme un mensaje. @aquelRicardo. Ahí les contesto.
Nos dice también Edgar Rodríguez, siempre y cuando se use y las nuevas generaciones no se ofendan, es un excelente medio. Hablando de generaciones, ¿cuándo el crossover de la chora con .5? Ni nos topan, es decir.
No, sí, no creo que nos topen.
Ni nos topan.
No, nos topan.
Exactamente.
Pero si nos están escuchando, sería un placer.
Saludos.
Saludos a la chora interminable.
Saludos a la chora interminable.
No, hasta nos ponemos serios, ¿no? Sería... Saludos. Sería un... El David contra Goliat.
Pues mira, partiendo de que no somos competencia, aquí todos somos hermanos.
Sí, o sea, pero yo hablo de la diferencia de tamaños, de reputación, y de trayectoria. Y,
no, cierto, salud. Mira, aquí el crossover épico, cosa pública y .5, que sí ha sucedido. Saludos también, a los profes de cosa pública. Oye, y que nos... Jesús Estrada, haciendo también su parte musical. El día de hoy es Día de Santa Cecilia, del músico.
Ah, mira.
Saludos a todos los músicos que tal vez nos escuchan el día de hoy.
Saludos.
Pero bueno, ¿Por qué ya quieres quieres derramar la lágrima al saber por qué la pregunta del día de hoy? Es que, mira, y aquí más bien yo sí primero dije, ah, qué chido, qué buena onda, y después entré en un dilema moral. Y es que en China, ¿dónde más? Los asilos, hay una nueva modalidad que son asilos gamers que les enseñan a los abuelitos a jugar videojuegos para fortalecer lazos con sus nietos. ¿De qué trata esto? Pues efectivamente, Fan Jinlin, un joven de 26 años que dirige 5 casas hogares o 5 asilos para ancianos en Xuchang, provincia central de Henan, en China, pues se le ocurrió crear o convertir estos asilos pues, regulares en una especie de asilos gamers. Y pues es que estos asilos fueron creados para enseñar a los abuelitos a jugar videojuegos después de que en palabras propias de los abuelitos que estaban ahí, pues cómo decirlo, no están hospedados, recluidos tampoco, bueno, que estaban ahí, pues dijeran que querían fortalecer lazos con sus nietos, ya que sus nietos no hablaban de otra cosa que no fueran videojuegos y no hacían otra cosa más que jugar todo el día. Según palabras del cuate que inventó, que tiene este concepto, Fan Jinlin, dice: muchas personas mayores tenían el mismo problema y me pidieron ayuda. Me comentaban que sus nietos no paraban de hablar de los videojuegos y que además no hacían otra cosa a lo largo del día. Es así como Fan Jinlin compró, por supuesto, pues equipo, computadoras, sillas, headsets y demás. Y para su sorpresa, los abuelitos tomaron en realidad muy bien esta iniciativa de capacitarse de alguna manera, pues para tener algo en común con sus nietos. Según las palabras de Fan, muchos abuelitos dominaron los juegos en menos de una semana y algunos dijeron que podían jugar incluso mejor que sus nietos, especialmente las abuelas, que fueron las que aprendieron más rápido. Y es que también las abuelas dicen que después de esto lograron conectar y tener muchísimo más tema de conversación con sus nietos y así mejorar una relación, pues, o mejorar la relación, pues, con sus nietos que antes de eso parecían no tener nada en común. Ahora, muchos abuelos, además de jugar con sus nietos, pues, ya aprovechando que estaban ahí, pues, hicieron inclusive sus propios equipos entre sus compañeros de asilo y en realidad se le están pasando bomba. Ahora, estos equipos de entrenamiento, o sea, o esta modalidad no cobra extra a los residentes, a los abuelitos que están ahí, ya que mucho de esto se logró con apoyo gubernamental y además de que también Fan abrió un canal en YouTube y también tiene más de 2 millones de seguidores en Douyin, la versión china de TikTok. Ahora, yo dije, ¡ay, mira, qué chido! ¡Qué buena onda que los abuelitos y demás! Pero yo, como un ya viejo treintón que mientras pasan más los años tomo más o soy más consciente de la importancia de los abuelitos y teniendo solamente yo una abuelita, dije, ¿no debería ser al revés? Los nietos no son los que deberían de estar preocupados por buscar a los abuelitos y no al revés. Y ahí fue cuando dije, ¡ay, mira qué chido! Y después como que me cayó el golpe de realidad, dije, oye, deberíamos de estar aprovechando más a nuestros abuelitos en lugar de estar jugando los Fortnite. Y me mordí la lengua. Pero ahí está, nota chida y luego no tan chida, pues porque parece ser que la única manera de conectar con nosotros los nietos, y mira, quiero creer que estamos hablando de nietos más jóvenes, nietos de 10 años, nietos de 15 años, qué sé yo, y que a un viejo treintón como yo o como nosotros no tendríamos que llegar a esas instancias. Exacto. Es por eso la pregunta.
Grandioso.
Mándale un mensaje a su abuelito. Y deje de jugar un rato al Call of Duty y llámele.
Venga. Sí.
Esa es la pregunta de... más bien, ese es el porqué de la pregunta. Y en este caso está chido. Mire, ya dejándonos de... Voy a tratar de dejar mi negatividad de lado. Y pues mire, al menos en esta específica ocasión, los videojuegos le ayudaron o le están ayudando a muchos abuelitos en China a pues tener más contacto con sus nietos. Así que eso está cool. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Ya tenemos más comentarios. Muchas gracias. Díganos usted si creen que la tecnología sirve para conectar generaciones. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers y punto. 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y este programa en los cortes comerciales, bueno, en los cortes de estación se convierte en un ¿qué prefieres?
¿Qué prefieres?
Deberíamos hacer una pregunta así, enfocar los videojuegos, por supuesto, la siguiente semana.
Sí.
¿Qué prefieres?
¿Qué prefieres, ser Mario Bros o Sonic?
Buen punto.
¿Qué prefieres, Mario o Sonic? Así no vas a poder jugar nunca más. Si quieres Sonic, no vas a poder ser Mario.
No, Mario 100%.
Sí.
No. Sin duda alguna.
Prefieres...
Siendo alguna.
No, es que tú tienes tus
mi personalidad bien definida.
Exacto, exacto. Te iba a decir así, ¿qué prefieres? ¿Legend of Zelda o...?
No, no sé. No,
pero no hay otra. Hasta te tatuaste esa onda.
La tengo aquí en la espalda.
No,
efectivamente. La pregunta que le hacemos el día de hoy, díganos usted si cree que la tecnología sirve para conectar generaciones. Ya tenemos más comentarios. Y sobre todo ahora que ya tiene mayor contexto de la nota que le compartimos el bloque anterior. Nos dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. Yo creo que la tecnología conecta generaciones. Aunque las generaciones más jóvenes se molestan si las generaciones más viejas entran a redes o tratan de entablar comunicación con ellos, especialmente con piolines. Por cierto, Twitter no ha muerto. Déjenme decirles que esta generación, creo yo, que se refiere a los centennials. No sé, mira, ahorita hablando de la de que andas bien disociado, No sé si nuestra generación, o al menos los millennials de nuestra edad, bueno, que yo soy early millennial, entonces los millennials más jóvenes tienen 28 años.
¿Sí?
Sí, yo soy late millennial, perdón.
Late millennial. Yo todavía soy millennial. No, de hecho los millennials, los late millennials pueden ser hasta... Tener hasta 35, 36.
No, early millennials. O sea, los millennials más viejos tienen casi 40 años. Alejandro Coronado es early millennial. No,
él es otra cosa.
No, sí. Yo soy late millennial. Según yo, ahí le va. Los millennials más viejos ya andan cuarenteando y los millennials más jóvenes ya estamos casi en los 30.
Ya estamos, dice.
Yo todavía estamos. Sí. Yo, perdóname, mi bros, sigo teniendo 29. Te puedo enseñar.
Te ves más carrereado.
Ese es otro cantar. Pero a lo que voy y a lo que iba la pregunta, díganos, usted que nos está escuchando puede participar de este debate si es que se siente igual. ¿No crees que estamos pasando como por una etapa de...
desencanto?
Sí.
Oye, o sea, mira, no, ni nos habíamos puesto de acuerdo, pero o sea, sí, de un desencanto.
Y no negatividad, no de, ya, todo, no, nada importa, sino como de... ya, pues me da igual que sucedió esto, chido. No sé si es la crisis de los millennials.
Seguro.
El ingeniero operador Alberto González, ¿tú eres generación X, late generación X o sigues siendo millennial?
Es millennial. ¿Millennial?
Entonces sí.
Sí, mira.
Entonces sí, mira.
Sí, nomás aquí.
Órale.
Nos vemos.
¿Esta radio la rigen? Bueno, no es cierto.
Nos vemos más gastados, pero sí.
Es la vida de escuela pública.
De lunes a jueves de 5 a 6, puro millennial aquí.
Sí, puro millennial. Toda la razón.
Con alma de centennial a veces. ¿No?
Y a veces de boomer.
Y a veces de boomer. deberían. Pues mira, te tengo una nota.
A ver.
Hablando de autos, porque hace mucho que no hablamos de coches.
Justo se iba a decir, fíjate.
Que no hablamos de coches. Pues Mazda anunció una inversión multimillonaria para electrificarse por completo para 2030. Es decir, en 7 añitos.
Mira, la otra vez vi una imagen muy cruda. Y hablando acerca de esta... de este... ¿cómo dijimos ahorita? Como este...
Como este desencanto.
Desencanto. Vi una imagen muy fuerte. No sé tú qué opinas. Usted que nos está escuchando que decía... los autos eléctricos... no están salvando al mundo, están salvando a la industria automotriz.
Por supuesto.
Pero ¿sabes qué está canijo? Que todos vienen con este discurso de que van a, o sea, de que esto es en post del planeta y peor tantito la banda que la compra. Ya estamos aquí de odiosos nosotros.
No, y es que hay que ver una cuestión que siempre me gusta sacar a colación cuando hablamos de... es que las acciones individuales son las que importan, ¿no? 70 empresas... no, 100 empresas emiten el 70% de los gases de invernadero, ¿no? Uh-huh. Hay incluso la empresa estatal de carbón china tiene una extracción, bueno, tiene una emisión de gases de invernadero de doble dígito. O sea, una sola empresa.
Sí.
Entonces estamos hablando de que, pues, primero hay que regular las empresas. Por ejemplo, Amazon, ¿cuál crees que sea su huella de carbono?
Pero no va a suceder.
Para que tengas tu...
Tu Alexa.
Tu Alexa que compras hoy y la tengas mañana en la mañana y en tu casa, ¿cuál crees que es la huella de carbono?
No solamente el proceso que implica crear una Alexa, sino el hecho de el delivery, todo.
Y pónganse a ver, cuando vayan al supermercado, vean, y estas nueces que fueron cultivadas en Indonesia y empacadas en Estados Unidos y ahora están acá, ¿no? O sea, dices, a ver, primero se van de un lado a otro y luego de allá para acá, entonces es así, ¿no?
Efectivamente,
la cuestión de los autos eléctricos solamente va a salvar a la industria automotriz y está pensada para llegarle a estas personas que tienen este remordimiento ambiental.
Y dinero
para poner una estación de carga de 300,000 pesos, porque eso cuesta la estación de carga Tesla para tu casita.
No lo puedo creer.
A menos de que lo conectes ahí junto con las extensiones de Navidad, ¿no?
Tiene conversores o convertidores.
Sí, pues si lo conectas a la luz así normal, pues se va a tardar unas 20 horas en cargar.
Pues sí.
Pero bueno, ¿no? Entonces anunció Mazda que invertiría unos 10,600 millones de dólares. Para electrificar sus vehículos, con lo que planea completar esta transición para todos sus modelos 2030. Y es que también anunció que está considerando invertir en la producción de baterías y actualmente ya trabaja con varias empresas en proyectos de investigación relacionados con la electrificación, que también están diseñados para estimular la economía local. ¿Cómo? No sabemos, pero ya lo están diciendo.
Pero ahí van.
¿No? El objetivo es que para el 2030 el 40% de sus ventas globales sean de vehículos eléctricos. El año anterior su objetivo era apenas el 25%, o sea, lo subieron 15% más su objetivo. Y es que esto nos podría dar que de 2028 a 2030 se pueda ver un lanzamiento a gran escala de vehículos totalmente eléctricos. Y es que al presentar esta inversión, Mazda preparó un video en el que se aprecia un impresionante concepto de coupé deportivo eléctrico que se parece mucho a un MX-5 Miata electrificado, que es un coche icónico,
¿no? Miata es un clásico.
El MX-5, que nosotros lo podemos ver aquí también.
Sí.
Más que aquí nomás se llama MX-5 porque Miata suena muy feo.
¿Crees?
Sí, es Miata. Miata. Suena como... Bueno,
quienes como hemos pelador jugado, del Tequino Fighters.
Sí. Quienes hemos jugado Gran Turismo, seguramente estamos familiarizados con ese nombre porque ahí viene como MX-5 Miata, pues podríamos ver un icónico vehículo de esta naturaleza que representaría un gran desafío de ingeniería, pues el deportivo se caracteriza por su sencillez y ligereza, ya sea híbrido o eléctrico. Estas baterías alterarían esa fórmula, agregando complejidad y peso. Y además se pretende que tenga transmisión manual, que ya no existe en los vehículos eléctricos debido a su ingeniería y tecnología. Pero bueno, esto sería apenas para 2030. Sí, la verdad estaría muy interesante ver un automóvil eléctrico manual, que seguramente sería absurdamente caro porque pues sería para un público muy, muy específico.
Espero antes poderme comprar mi Camry TRD.
TRD, pero ese es automático.
Pero seguiría siendo de gasolina.
Bueno, sí.
O sea, antes de que tenga como este vuelco totalmente a lo eléctrico.
Antes de que empezar a buscar gasolinera sea tan difícil como encontrar un cargador el día de hoy.
Encontrar agua limpia, mi bro.
Agua limpia. Pero trabajo primero, digno.
Efectivo.
Prestaciones.
Remuneración.
Seguridad para el retiro, ¿no? Vivienda propia, no,
poder
no
al pueblo.
Tantas cosas que hacen falta antes de estaciones de carga, pero bueno, esos son.
Oye, aquí Juan Pablo Delgado Elvira, que le damos un saludo, pasó a molarme, como dicen por ahí.
Sí, a ver.
Dice: ¿en qué momento Sael es prácticamente un chavito de casi 30 años? Siempre que Icrael y Coronado eran contemporáneos. Es que la vida de Orcos no es fácil, déjame decir.
No, a lo mejor pensó que el Coronado era más chico.
No, porque está haciendo el énfasis de que un chavito de 30. O sea, entonces más está pensando que Se está asumiendo que Coronado es un señor ya casi 40 años, no, hay que
seguro.
Decirlo. Sí, sí, pero sí, estaba sí. Pensando que yo tenía la misma edad.
Y espero
que
por aquí anda, ¿no? Todavía el Coronado.
Por ahí anda. Saludos. Sí,
saludos. Saludos. Que venga y que se aparezca a ver si es tan valiente. Que venga a dar la cara.
Saludos al buen Juan Pablo Olvera. Dice Alejandro Rizo, vivo lejos de mi abuelo y no es que lo llame seguido, pero desde que está en el grupo familiar de WhatsApp, aunque nunca contesto ahí, me sirve para saber que está bien y un poco de su día a día. Además de eso, los videojuegos siempre me han hecho conectar con mis padres y ahora con mi sobrino. Sí, fíjate que sí, mi jefe siempre fue un papá joven, joven, lo sigue siendo, y siempre fue sí, muy fan de, gracias a él soy fan de Mario Bros, entonces nos sentábamos ahí a jugar que su Mario 64 y demás.
¿Estaría bien?
Sí, aquí está. Ahí está.
Muy bien.
Ricardo García, tus redes sociales.
Arroba aquel Ricardo en todos lados. Próximamente también en Mastodon. Ya la acabo de descargar para darles una reseña. Vamos a darles una reseña, a ver si nos mudamos. Pero
aquí
¿no?
ya eres un app tester.
App tester. Ajá. Pero muy, muy leve, ¿no? O sea, porque pues todavía no me llega mi quincena de app tester. Entonces lo hago nomás por el gusto.
Por amor
al arte.
Por el gusto.
Por amor al arte y por el amor a nuestros radioescuchas que fervientemente vienen cada martes Tecnogamer aquí a sumarse a esta transmisión. Y bueno, yo soy arroba aquel Ricardo en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. No, Facebook ya ni lo usa. No, pero hay mucha gente, te sorprenderías. Mucha gente y mucha chaviza.
¿Hubo un revival de Facebook, dirías tú?
Mucha chaviza usa Facebook. No, me meto a Facebook y veo que con este tema de que...
¿Tus hermanos son menores? ¿Usan Facebook?
Mi hermana, no la más pequeña, usa Facebook. De repente me meto por accidente a Facebook y veo post de ella de ayer o de hoy. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué, muchacha? Es
antinatura.
¿Por qué? O sea, ¿qué sigue? ¿Te vas a hacer una cuenta de MSN Messenger? ¿No? O sea, de ahí podríamos ver alguna...
¿Vas a usar Snapchat?
El Snapchat todavía es muy popular en Estados Unidos, ¿eh? América Online, ICQ.
AOL.
El ICQ, AOL, que venía el disco este para que tuvieras un mes de internet gratis. Y ay, luego
no sé,
te
fíjate,
dejaban caer con una mensualidad. Pero
no lo sé, porque no me he tocado, sino porque no tenía computadora.
No, chato.
Porque arcos.
Sí.
Por eso me duele 30 y tantos, bro.
No, ya sé, por tener que ir a la biblioteca.
Por la secundaria 20.
O sea, está bien.
Y el 5000. Arroba SLSG, este lado del micrófono. Así me encuentran nada más en Twitter y en Instagram y TikTok, Asael-SG. Y los viernes en Ultravioleta.
Los viernes en Ultravioleta. Del otro lado
los micrófonos.
Los viernes a las 5 de la tarde.
Efectivamente.
En esta misma estación de radio, Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, con mi compañera Dime Chascona, Anabel Casillas.
Alberto González, todos los controles técnicos y operativos. Esto fue Punto 5. Muchas gracias. Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.